Y aquí estamos en esta hoja de ruta y por supuesto no podemos dejar de hablar de lo que ocurrió hoy en la legislatura porque entregaron un informe científico sobre la crisis hídrica en nuestra provincia y justamente en este Día Mundial del Agua. Muchos científicos, profesionales especializados en la materia, ¿no? De el INTA, el CONICET, el CEMPAT y la universidad y otras organizaciones además han hecho un informe de situación y lo han entregado esta mañana. Estamos en comunicación con el ingeniero hidráulico y civil Héctor Malnero. Muy buenas tardes, Elena y Andrea los saludan. ¿Cómo le va?
Buenas tardes. Muy bien.
Bueno. Bueno, Héctor, cuéntenos un poquito, digamos, de cómo fue la gestación de este informe científico.
Bueno, nosotros, las instituciones que nombraste antes, junto con la Universidad del Chubut y la Universidad Tecnológica Nacional, formamos parte de lo que se denomina el Comité Técnico del Comité de Cuenca del Río Chubut. Este es una organización que decidimos hacer las instituciones, digamos, para trabajar sobre el tema hídrico, digamos, en general y en particular sobre el Río Chubut, dado que las instituciones científicas tienen un lugar en, digamos, dentro del Comité de Cuenca, y nos parecía oportuno, digamos, que las instituciones trabajen en conjunto y tengan, digamos, un vocero dentro del Comité de Cuenca, digamos, cuando el Comité de Cuenca se reúna, ¿no? Que entre paréntesis hace bastante que no se reúne, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, nosotros nos juntamos el año pasado, decidimos hacer este informe de la crisis hídrica, uh-huh. Hacer un informe técnico, digamos, sobre distintas miradas del mismo tema de la crisis hídrica para tratar de dar un enfoque lo más global posible de la situación, ¿no? Y así fue como nos reunimos nos fuimos teniendo distintas reuniones, algunos fuimos o participamos en la elaboración de algunos puntos o algunos temas específicos, digamos, del informe, y así nos fuimos reuniendo durante el año pasado y sobre fin de año ya estaba el informe con su formato y su contenido resuelto, digamos, ¿no?
Y para saber algunos de los, digamos, cuáles son algunos de los puntos más importantes, sí, es un informe extenso, bien detallado, pero ¿cuáles son algunos puntos más importantes de ese informe?
Bueno, digamos, hay un sector que se dedica a la parte, digamos, de la hidrología. La hidrología es básicamente el análisis de cómo se comporta, el comportamiento que tienen los ríos a través del tiempo, digamos, ¿no? Después hay otra parte sobre gobernanza, hay otra parte sobre la relación entre, bueno, la calidad del agua y las épocas de sequía, toda una serie de visión, una visión, digamos, más global del problema y no solamente reducida al tema de la presencia o la ausencia del agua, pero sí un análisis bastante interesante respecto de cuál es su impacto, digamos, social que tiene, ¿no? El hecho de sufrir una crisis hídrica, ¿no? Lo que a mí me corresponde, digamos, o lo que yo más trabajé fue la parte de la hidrología, donde se analizó, digamos, el hecho de la crisis hídrica, ¿no? Y bueno, lo primero que surge, digamos, del análisis de datos del río Chubut es que la crisis hídrica que sale en los medios, digamos, y se aparece como crisis hídrica, es en este último periodo de tiempo, pero en realidad el periodo seco del río Chubut, este último periodo seco, comenzó en el año 2010, es decir, hace casi 12 años que ya se inició este periodo seco, y que, bueno, es uno de los tantos periodos secos que ha tenido el río Chubut, digamos, en su historia, ¿no? Esto quizás ha cobrado más relevancia por el hecho de que sobre mitad del año pasado surgió, digamos, el informe del cambio climático, el panel de cambio climático, ¿no? Y donde se anunciaba, digamos, cuáles son las, a largo plazo, digamos, cuáles son las predicciones de respecto de la generación de lluvias en la Patagonia. Y esto tiene también una importancia vital, digamos, porque prácticamente el 90% del agua que escurre por el río Chubut o el río Senger se originan en la zona de la cordillera y precordillera patagónica, ¿no? Del Chubut. Uh-huh. Y un impacto, una variación en las precipitaciones en esas zonas va a generar un impacto directo sobre los caudales a futuro, digamos, de estos dos ríos, ¿no?
¿Cómo le va, Héctor? Buenas tardes, Elena lo saluda. Y bueno, uno de los puntos que nos decía también el tema de la gobernanza del agua, ¿no? Una palabra más que interesante y que hay que empezar a desarmar, porque también la gobernanza del agua, como es el cuidado, la hacen los ciudadanos, y uno de los datos es la cantidad de agua que gasta cada ciudadano también en la zona frente a este impacto o a esta crisis hídrica que vamos viviendo, que entiendo, bueno, que son muchísimo más que lo que por ahí se tiene de promedio en el mundo.
Sí, nosotros es una gran paradoja, ¿no? Porque vivimos en una zona semidesértica y si nos comparamos con los estándares mundiales o la media mundial o las recomendaciones de consumo humano, digamos, superamos bastante el valor medio, digamos, de ese consumo recomendado. Es decir, vivimos en una zona donde teóricamente no es un recurso abundante y sin embargo tenemos un consumo domiciliario bastante grande, digamos, bastante excesivo. Incluso, por ejemplo, bueno, este año aquí en Trelew en particular, en la primera semana de enero, se duplicó el consumo promedio que tenemos, o sea que ya estaríamos hablando de unos números bastante importantes, digamos, de la cantidad de agua que se consume de manera domiciliaria, ¿no? Esa es una de las partes. La otra parte de la gobernanza, digamos, tiene que ver con cuáles son las habilidades o las capacidades que de las organizaciones que tienen, organizaciones que están formalmente constituidas, para manejar el momento de una crisis, ¿no? Y en ese punto, digamos, es uno de los puntos que quizás tengamos más dificultades, ¿no? Más allá de los pocos caudales o el poco caudal que escurre por un río, quizás la mayor dificultad surge en la organización y en la operación de la crisis. Ese es un tema bastante bastante serio y que, bueno, hay que empezar a cuidar y, por supuesto, avanzar en base a datos y a conocimiento en la toma de decisiones, ¿no?
Ajá. Digamos que la crisis hídrica nos obligaría a pensar de qué manera utilizamos el agua de una manera más óptima.
Sí, yo creo que es un problema cultural, yo digo que es un problema cultural que tenemos, porque hoy estamos hablando de la crisis hídrica y quizás dentro de 2 o 3 años empecemos el periodo, o cuando comience el periodo húmedo, nos vamos a olvidar de las sequías y quizás empecemos a hablar de las inundaciones, ¿no? Y bueno, somos así de cíclicos, digamos, ¿no? Como no tenemos una cultura del agua, nos manejamos con ciclos, ¿no? Y uh-huh. Así, por ejemplo, el Estado, por ejemplo, dice, bueno, declara una ley de emergencia hídrica cuando en realidad hacía más de 8 años o 10 años que tenía encima un ciclo seco en marcha, digamos, que nadie había advertido, nadie había analizado los datos, nadie prestó atención, digamos, a eso, ¿no? Esos son los problemas, digamos, que tenemos, digamos, ¿no? Los análisis a largo plazo y tratar de pasar, digamos, estas decisiones que se toman cuando ya, digamos, no tenemos prácticamente margen de maniobra. Ese es el punto, ¿no?
Ajá. De aquí a corto plazo, le consulto, ¿cuáles serían las medidas urgentes a tomar? Porque, bueno, recién nos decía, ¿no? En poco tiempo vamos a empezar a hablar de un periodo húmedo, pero, sin embargo, bueno, tenemos que primero cruzar este tiempo.
Claro. Y, bueno, por ejemplo, aquí en el valle, digamos, tenemos tenemos un embalse que es el que regula, digamos, los caudales del río Chubut. En este momento el embalse se encuentra en cercanías de la cota mínima de operación según los contratos de concesión vigentes, digamos, ¿no? La cota 137 metros sobre el nivel del mar. Y la cantidad de agua que se está extrayendo en este momento, aproximadamente 29, 30 metros cúbicos por segundo, supera, digamos, al caudal que está ingresando, de tal manera que el embalse continúa su bajante en un promedio aproximado de unos 10 centímetros diarios. Uh-huh. Hasta, digamos, todavía, digamos, cuando llegue al nivel de 130 metros, la cota, en ese punto, digamos, se dejará de generar energía porque es el límite técnico de funcionamiento que tienen las turbinas de la central Florentino Meguino. Uh-huh. Y a partir de allí todavía tenemos un margen hasta la cota de 120 metros, que es la capacidad de toma que tienen los descargadores de fondo del embalse. Claro está que, digamos, a partir de la cota 137-70 estamos usando lo que se denomina técnicamente el volumen muerto del embalse, es normalmente un sector del embalse que no se destina el agua para generación ni para ningún otro uso, sino que simplemente se la utiliza para dejar que los sedimentos se decanten, digamos, en ese sitio, ¿no? Uh-huh. Pero en este caso seguramente que vamos a tener que utilizar esa porción del embalse, con lo cual la calidad del agua que va a escurrir desde el embalse hacia el valle inferior y las plantas potabilizadoras no va a ser la misma que escurre normalmente, sino que va a tener una turbidez un poco mayor, digamos, ¿no? Ese es uno de los temas. El otro tema es que posiblemente se tenga que cortar el periodo de riego. En vez de cortarse el primero de mayo, seguramente es posible que se adelante, y de esa manera se va a generar una salida de agua del embalse mucho menor que la que está saliendo en este momento, digamos, se va a dejar un caudal mínimo para que el río siga funcionando y las plantas potabilizadoras puedan hacerlo. Seguramente esa será una de las medidas que se van a tomar, ¿no? Porque bien, a este ritmo, digamos, vamos a llegar muy cerca de la cota mínima, en cercanía de la mitad del año, ¿no? Más o menos.
Bien. ¿Se espera algún tipo de respuesta, digamos, de la legislatura de este informe?
El espíritu que nosotros tenemos es que se tome conocimiento, digamos, sería como... las expectativas son esas, digamos, ¿no? La idea es que no es un informe que tenga ninguna expresión, digamos, política, sino es toda información científica, digamos, ¿no? Entonces, claro, incluso mucha de la parte son resultados de proyectos de investigación que las distintas instituciones han realizado a lo largo del tiempo, ¿no? La idea, digamos, es que se tome hacer educación y tratar de que la cultura del agua o del manejo del agua se empiece a meter, digamos, en la sociedad, ¿no? No solamente en los que dirigen, sino en el resto de la gente, ¿no? Es decir, ya hay gran cantidad de gente que tiene mucha conciencia respecto del agua, digamos, ¿no? En la población normal. Falta ahora que, bueno, que las decisiones acompañen esos pensamientos y esos conocimientos que la gente va adquiriendo a través del tiempo, ¿no? Yo cuando comencé con mi profesión de ingeniero hace bastante tiempo, más de 30 años, esto era, los temas que estamos hablando hoy eran impensados, ¿no? Directamente no se hablaban, o se hablaban en ámbitos, digamos, universitarios o académicos, digamos, ¿no?
De proyecciones hoy, muy a futuro, digamos.
Claro, pero hoy realmente me alegro yo siempre de que la gente que común, digamos, gente de normal, digamos, tenga ya esos niveles de información y que digamos, tengan otro nivel de conocimiento, ¿no? Todavía faltan muchas cosas, pero bueno, por lo menos se va avanzando en ese aspecto, ¿no?
Le agradecemos muchísimo este contacto con Radio Nacional Comodoro Rivadavia, con Hoja de Ruta, y será hasta cualquier momento, Héctor.
Bueno, muchas gracias por el llamado.
Muy amable. Ahí estábamos charlando con Héctor Malnero, él es ingeniero hidráulico y civil. En este Día Mundial del Agua, justamente los investigadores de distintas instituciones han entregado un informe de situación en la legislatura provincial.